Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues esta mañana, como todos los miércoles, ya saben ustedes, tenemos nuestra mesa de análisis donde pues tomamos en las manos uno de los temas de la semana y lo analizamos a profundidad. Y por supuesto, indiscutiblemente, el tema político de esta semana es nada menos la detención de Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas, allá en Italia, mientras andaba echando una pizzita allá en Florencia. Y bueno, pues la pregunta es, ok, ya cayó Yarrington, ¿y los demás?
Lo que corrió primero como un rumor en la tarde del domingo 9 de abril se confirmó en la noche del mismo día. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, había sido detenido en Florencia, Italia. Se le acusa de mantener nexos con grupos delictivos, recibir recursos económicos ilícitos y blanquearlos. En su contra, también pesa el haber endeudado las finanzas estatales en el periodo 1999-2004. Sectores de la sociedad han aplaudido la detención que hizo la Interpol porque vislumbran la comparecencia del exfuncionario ante la justicia mexicana. Sin embargo, esta situación parece que tendrá que esperar, ya que dos cortes de Texas le imputan cargos que traerían como consecuencia una mayor penalidad. Por ello, las autoridades italianas podrían darle preferencia al vecino país del norte para juzgarlo. En México, Yarrington tiene una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en tanto que en Estados Unidos se le acusa de fraude, asociación delictuosa, vínculos con el crimen organizado, robo de dinero público, lavado de dinero y evasión de la justicia. El año pasado, la PGR dio a conocer una recompensa de 15 millones de pesos a quien ofreciera información que llevara a la localización de Yarrington Rubalcaba, quien era buscado desde 2012 por la justicia mexicana primero y luego por la de Estados Unidos. Pese a los esfuerzos, nadie parecía tener pistas o prisa por detenerlo. El actual mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló que tanto Yarrington como el también exgobernador Eugenio Hernández, buscado por la justicia, contaban con escoltas asignados por la administración estatal. Pero este no es el único caso en donde la sociedad tiene la mirada puesta. Eugenio Hernández también es buscado por las autoridades, así como Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Sobre César Duarte de Chihuahua, pesa una orden de aprehensión por delito de peculado y se encuentra prófugo. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, lleva un proceso de investigación por la enajenación irregular de terrenos en Cancún. También se puede contar el proceso que pesa en contra de Guillermo Padrés, acusado de defraudar al fisco por 8.8 millones de dólares y realizar operaciones con recurso de procedencia ilícita. Humberto Moreira, quien quiere regresar a la vida política, fue detenido en enero de 2016 en el aeropuerto de Madrid por la Policía Nacional de España, acusado de lavado de dinero y malversación de fondos de su administración en Coahuila. Después, fue puesto en libertad. Y también hay que volver la vista para conocer el caso de Mario Villanueva Madrid, exmandatario de Quintana Roo. No es una, sino varias las investigaciones que las autoridades tienen que resolver. Por eso la pregunta está en el aire. Cayó Yarrington, pero ¿y los que faltan? De esto hablaremos en la mesa de debate de este miércoles. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Pues sí, ese es el tema para este miércoles. Vamos a platicar esta mañana acerca nada menos, sí, de la detención de Tomás Yarrington. Por cierto, han dicho las autoridades italianas, no gracias a los oficios de la justicia mexicana, sino a las peticiones que, bueno, pues ha hecho sobre todo el gobierno norteamericano, aunque en un primer paso la PGR se quiso colgar ese milagrito. En fin, pues ya está Yarrington, ¿dónde están los otros? Para esto vamos a platicar esta mañana con nuestros convidados habituales a esta mesa de análisis. Saludo en el orden en que tienen su intervención este día, de acuerdo al sorteo previo, a Alejandro Maxice. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Ángel, muy buenos días. Saludos, compañeros.
Saludo a Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Muy buenos días, Ángel.
El tercero es el señor Martín Arango.
Excelente mañana para todo nuestro auditorio. Compañeros, gracias por sintonizarnos.
Cerrando la mesa, Rodrigo Chávez Fierro.
Muy, muy buenos días a todos, que estén pasando unos agradables días santos.
De asueto para algunos, nosotros aquí estamos todos chambeando. Arrancamos la primera ronda con Alejandro Maxice.
Sí, aquí con un tema complejo y que indigna a la sociedad mexicana. Es una camada de gobernadores en la última década o en los últimos 12 años más o menos que han tenido una avaricia excesiva durante sus mandatos y que hoy o enfrentan cargos ante la justicia o han sido detenidos, como el caso más reciente de Tomás Yarrington, el caso de Guillermo Padrés, que se entregó para enfrentar el proceso dentro de la cárcel, y algunos otros que tienen denuncias en su contra y que la investigación está corriendo y que esperemos que llegue a los resultados en los que se haga justicia ante los delitos que están cometiendo, ¿no? Tenemos el caso de al menos 8 exgobernadores que suman en su haber haber endeudado a sus estados tan solo en su mandato por más de 186,000 millones de dólares, de pesos, perdón, en deuda adquirida en el periodo de 6 años que duró sus gobiernos. Esta cantidad es superior al recorte al gasto que se hizo en nuestro país para este 2017. Representa la misma cantidad que el presupuesto de la Secretaría de Salud y el Seguro Popular para todo un año. Es indignante la forma en la que estos gobernantes han saqueado sus entidades. Es de esperarse que con la caída de algunos u otros tengamos esa posibilidad de ver cómo se va a impartir la justicia. ¿Y qué es lo más importante para la ciudadanía? No solo que los aprendan, sino que el daño sea resarcido en la medida de lo posible. Que la forma en la que saquearon a sus estados, que los terrenos que fueron adquiridos de manera ilegal, que los recursos que no fueron ejercidos en los programas a los que estaban destinados, sean devueltos.
7:43, ahora el turno de Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, específicamente lo que pasma es que vivimos en una situación real, ciertamente, en ese sentido de tan desmedido de dinero y de poder en estos personajes, particularmente de esta camada de gobernadores, pero también es cierto que vivimos una ficción, porque fundamentalmente observamos que no hay actuación ni legal ni jurídica en el propósito de detener, de juzgar, y como en ocasiones lo solicitan los que delinquen, pues nomás que se me juzgue de manera vertical. Y bueno, pues sí, todos quisiéramos ver los mexicanos el que esto se diera en nuestro país, porque ciertamente lo que nos pone en entredicho es la impunidad tan pasmante que se tiene en este momento. Y bueno, pues lo vemos en Yarrington, en donde hay una gran cantidad y cúmulo de bienes terrenales, de bienes en efectivo, de bienes seguramente en joyas, y curioso, quien lo demanda es la esposa. En ese sentido, no solamente en particular este personaje careció de valores de partido y de alguna manera traicionó a su propia familia. Y esto quiere decir que tendrá que recomponerse esta sociedad. ¿Por qué? Porque es necesario que veamos que nuestras gentes no tienen impunidad o chapa de corso impune.
7:45, ahora Martín Arango.
Gracias. Yo quisiera añadirle algo a lo que dijo mi estimado alejador Maxice. O sea, no es una camada de gobernadores, es una camada de gobernadores priistas. Y seguramente van a querer decir, y alguien en la mesa sacará el tema de, Guillermo Padres, pero hay una diferencia fundamental en
esto. Luis Armando Reynoso en Aguascalientes, Martín, no se te olvide.
Hay una diferencia fundamental en esto. Padres se entregó a la justicia precisamente para afrontar los cargos, y no como los gobernadores de los que son parte del tema de hoy, que son prófugos. A mí me parece que ser prófugo pues implica de cierta forma pues reconocer, ¿no?, de qué huyes. Huyes de los ilícitos, evidentemente, que has cometido. Ahí me parece que eso habla bien de Guillermo Padres, y que confía en que las instituciones pues hagan su trabajo, ¿no?, y que no se dejen guiar por cuestiones meramente políticas. En el 2012 fue empezaron las investigaciones en contra de Yarrington, y aquí es en donde yo creo que realmente el voto de la gente tiene un valor, porque fue hasta apenas el año pasado en donde el Partido Acción Nacional gana la gubernatura del estado de Tamaulipas que empiezan realmente las investigaciones. se descubre en el transcurso de un año para acá que el gobierno del estado de Tamaulipas le pagaba 8 guardaespaldas a Tomás Yarrington. Sus antecesores eran quienes le pagaban los guardaespaldas. Y a partir de aquí empieza una investigación que al día de hoy culmina en la detención de este delincuente.
Bien, 7:47, antes de que vaya usted a su intervención, nomás dos temas, Martín Arango. En el caso de Padres, ya está consignado que se lo chamaquearon, que el señor Porfarolo se quiso presentar ahí con el juez y a la hora de la hora, pues terminaron echándole el guante. Y además, en el caso de Luis Armando Reynoso Femat, gobernador de Aguascalientes, panista, ahí está señalado, ya el juez le dictó 5 años de cárcel por el tema del peculado. Así es que, pues no es nada más los priistas, también los azules.
Bueno,
tienen.
A ver, no hay resolución en contra de Padres, Hay un proceso el día de hoy. Uh-huh. No, es a lo que voy. A ver, no podemos...
Sí, pero no se entregó por gusto, se lo chamaquearon, que es distinto.
No, a ver, eso no lo sabemos, no tenemos certeza. Ahí está de consignado. Eso en esta mesa. Los hechos son los que hablan.
Le toca a Rodrigo.
Bien. Me parece que la gente ya estamos hasta el gorro del tema de la corrupción. Me parece que es de los grandes problemas que estamos enfrentando como sociedad. Y no solamente el tema de la corrupción, sino el tema de la impunidad, ¿no? Es decir, evitar que sucedan actos de corrupción es muy difícil por parte de las autoridades. Ya se están implementando todos estos mecanismos para reducir esta probabilidad, pero donde no se le puede permitir a la autoridad que falle es el tema de la impunidad, ¿no? Es decir, que salgan estos gobernadores pues por la puerta principal de las procuradurías después de que se les detiene. Entonces, me parece que es muy importante esta cuestión en la que, si bien vimos una detención de Tomás Yarrington, tampoco es que sea una detención que haya sido gracias a las autoridades mexicanas, y ni siquiera todavía sabemos si va a terminar en México con estas investigaciones y condenas. Me parece que el caso de los gobernadores de Tamaulipas y de los estados en donde la delincuencia organizada ha tenido un gran avance, pues está muy relacionado. En el caso de Tamaulipas, pues era evidente que había una colusión por parte del gobierno estatal con los grupos de delincuencia organizada, y los señalamientos a Tomás Yarrington vienen desde hace muchos años, incluso cuando todavía pretendía aspirar a la presidencia de la República en 2006, que quería levantar la mano también como un posible candidato presidencial. Y bueno, hoy en día vemos que ha caído. Pero me parece que este es un tema en el que ya los gobernadores, el propio gobernador de Francisco Domínguez, Pancho Domínguez, ayer lo decía, la detención de Tomás Yarrington, pues es una muestra para que todos los demás gobernadores tengan que estarse portando a la altura de lo que hoy demanda la sociedad. Y me parece que el mensaje tiene que ser muy claro en este sentido, pues sentenciando a los gobernadores, porque tuvimos algunas detenciones, el caso de Moreira, pero que bueno, no trascendió más allá de unos cuantos días que estuvo detenido, ¿no?
Es correcto. 7:50, segunda ronda, Alejandro Maxice.
Sí, me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Más allá de las posturas que en mi caso no voy a adoptar de defender a un exgobernador, aunque milite al partido al que yo soy afín y en el cual milito, a diferencia de Martín, que quiere defender a Guillermo Padres, pues me parece que si es panista, si es priista, si es amarillo, verde, naranja, morado, si es un corrupto, que vaya a la cárcel, que se le enjuicie y que pague lo que se llevó. Como quien dice, que regrese, pero lo que se llevó, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa a los ciudadanos y a los que nos gusta la política, pero la política bien hecha. A quienes, como decía el diputado Héctor Magaña Rentería, los jóvenes que nos gusta la política y que queremos dignificar el trabajo político, nos indigna mucho que sucedan actos como los que se han dado con estos exgobernadores. Y mencionarlos, sí, provienen del PRI: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, Rodrigo Medina, Egidio Torre Cantú, Jorge Herrera, todos ellos están bajo denuncia, con sospecha y con denuncias claras por parte ya sea de particulares o de los gobiernos siguientes a los que ellos ejercieron, por enriquecimiento ilícito, por ejercicio indebido de funciones, por peculado, por diferentes cuestiones por las cuales tendrán que enfrentar a la justicia, y eso es lo que esperamos, sin importar si pertenecen a uno u otro partido político. Lo que queremos como ciudadanos es que se haga justicia y que dejemos de tener estos casos, porque verdaderamente han saqueado a sus estados. Comprometen no solo los recursos de sus mandatos, sino los de generaciones, los de 2 o 3 administraciones estatales más, en los cuales dejan a las siguientes administraciones sin la posibilidad de verdaderamente tratar de generar ese cambio o de implementar esas políticas que puedan abatir ese rezago que dejaron con 6 años de malos gobiernos.
Y porque a final de cuentas luego el resto de la gente de tu partido pues tienen que cargar con la ignominia de aquellos que se portaron mal. Y es como correcto. Dicen, en todos lados hay categorías. No los
defendemos, que los enjuicien y que paguen.
Bueno, 7:52, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, ciertamente ficha roja, y esto en el orden internacional, la necesidad de la Interpol como policía seguidora de delitos a nivel internacional, y desde luego pues una telenovela. Estados Unidos, bueno, pues estará presto a solicitar la extradición de este personaje, Yarritón, con el propósito de ver específicamente qué todo se sucedió en esta parte de la delincuencia organizada, del crimen organizado, cuestiones de cuello blanco. Pero a mí me parece que estas conductas ilícitas no pueden ir justamente, como lo señala nuestro amigo Maxice, en defensa siquiera de hacer mención, porque lavarse la cara por sí solo, pues no queda. Ser honesto, pues lo tendrías que demostrar. Ser ético también tendrías que haberlo demostrado, siendo el propio gobernante de XY Estado de la República. Es decir, frente a esta que observamos, en donde no hay resoluciones específicas de autoridades competentes, bueno, pues, ¿qué le resta a los pobres mortales ciudadanos que no observan justamente estas detenciones y más que nada que purguen por sus ilícitos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta impunidad como mecanismo de actuación, que me parece que es solapada, está fundamentalmente en la colusión que se observa. Entonces, nuestra sociedad tiene que cambiar, tiene que ser otra, y si no tenemos espacios, por ejemplo, como estos, de análisis, de reflexión, de poder discutir justamente lo que acontece en nuestro país en este sentido, pues estaríamos mal.
7:54, Martín Arango.
Bueno, a ver, yo no estoy a favor de la defensa de nadie. El que es corrupto, que se le castigue. A ver, de lo que sí estoy a favor es de que, pues, estas personas se entreguen. ¿Cuántos? Bueno, tenemos ahorita los 2 Duartes prófugos, ¿no? A ver, que enfrenten la justicia. Yo creo que la justicia en México es el poder más profesionalizado de los 3 que existen. Y confío en ello porque conozco jueces, magistrados, que me parece que son gente sumamente profesional en el ejercicio de sus funciones. Entonces, a ver, a mí me parece que si estos señores estarán prófugos, se están reconociendo. Por otro lado, a ver, no podemos comparar las peras con las manzanas. La corrupción de los gobernantes del PRI no tiene punto de comparación. No hay forma de comparar la corrupción y los miles de millones de pesos que se han gastado. Por supuesto, dinero del pueblo mexicano. Y ahora bien, yo no me atrevería a decir que es una generación de gobernadores. Es la primer generación de gobernadores que se han enfrentado a ciertas reglas de fiscalización que exige el mundo moderno, que son descubiertos, lo cual es muy distinto. Pero yo me pregunto, ¿qué ha habido antes de estos gobernadores? Recordemos que pues el PRI, si por ahí sacamos porcentajes, vamos a ver que en la historia del México moderno, del siglo pasado para acá, pues han ostentado más del 95% de las gubernaturas. Y yo me pregunto, ¿anteriormente si fiscalizaba? Evidentemente no. La familia del señor del Mazo que hoy gobierna, que hoy aspira a gobernar el Estado de México, no se hizo rica de la nada. Se hizo rica a través de su padre y de su abuelo, que seguramente fueron igual de corruptos. Nunca lo vamos a saber,
porque no existían las reglas que hoy sí les están aplicando a estos señores. Me parece un evidente adelanto democrático el hecho que estos señores hoy puedan ser juzgados.
757, Rodrigo Chávez Fierro.
Sí, pero me parece importante este punto que menciona Martín, en el sentido de que no es que ahorita estos sean los únicos que hayan realizado estos actos de corrupción y de mal uso de los recursos públicos. Me parece que sin tener las pruebas de ello, pero hubo también políticos de aquellas décadas que, bueno, pues obviamente se sirvieron con la cuchara grande. A mí siempre me gusta citar el caso de El Negro Durazo para recordar no era gobernador previamente, era encargado de la seguridad en el Distrito Federal, pero bueno, sin duda es de los ejemplos que tenemos ahí en casos de corrupción. Pero sí me parece muy importante el reiterarle a la gente y a los funcionarios públicos que ocupamos un cargo, que hoy en día ya la normatividad, incluso a partir de este 2017, en materia de disciplina financiera, en materia de control de los recursos públicos, en materia de los sistemas anticorrupción, que si bien podemos detectar ahí algunas cuestiones interesantes a platicar, es una cuestión en el que se ve avanzando, en el que ya está siendo más difícil el poder agarrar los recursos públicos y llevártelos a tu casa. Y hay una gran cantidad de entes que auditan una y otra vez las obras, la aplicación del recurso, que todavía siguen siendo insuficientes, pero que, bueno, se ha ido construyendo a punta de estos procesos penales, todo un sistema en el que tenemos ya que ir poniendo fin a este lastre que afecta no solamente a nuestra sociedad, sino prácticamente sobre todo a la sociedad latinoamericana, pero que hemos visto casos de éxito en el caso de Brasil, por ejemplo, en el que se ha hecho toda una operación para desmantelar toda esta red de corrupción vinculada a Petrobras y a esta empresa constructora Odebrecht, que incluso tiene ya sus tentáculos por toda Latinoamérica, incluido México, y el caso de Guatemala, que importaron un sistema de anticorrupción que puso fin a la presidencia de Otto Pérez Molina a esos niveles. Me parece que se vienen temas muy interesantes, temas que la ciudadanía tenemos que estar dando seguimiento a toda esta implementación de los sistemas anticorrupción, porque me parece que sí, yo soy esperanzador en este sentido, me parece que podemos tener cosas buenas para ir limitando, no estoy diciendo que se va a terminar, pero sí limitando estos actos de corrupción.
Última ronda, 7:59, Alejandro Maxice.
Sí, coincido con mis compañeros en el sentido de que esto es resultado de una apertura en cuanto a la información con la que contamos los ciudadanos, en cuanto a la diversidad y a la democratización de nuestro sistema, en el cual tenemos cada vez más estas posibilidades de alternancia y, por lo tanto, la imposibilidad de que se vaya encubriendo sexenio tras sexenio lo que sucede con los gobernadores y sus malos ejercicios de los recursos. Todo esto es hacia positivo para la ciudadanía. ¿Qué queremos y qué deseamos? Que se sigan fortaleciendo estos controles anticorrupción. Necesitamos que se nombren ya a nivel nacional y en los estados los fiscales anticorrupción, de tal manera que estos puedan ya ejercer sus funciones y que tengan autonomía completa en el ejercicio, no solo en el papel. Esta autonomía tiene que ser de función para la función de manera completa, y que a partir de esto se puede investigar lo que sea necesario a los funcionarios del nivel que sea necesario. Ahorita estamos hablando de los gobernadores, pero junto con los gobernadores hay decenas de implicados, de funcionarios de primeros, segundos y terceros niveles que fueron cómplices de todas estas ingenierías que se hacían para robar los recursos. Yo creo que la única diferencia y por la cual se ha distinguido esta camada, y por así llamarle, de gobernadores, es que ahora ni siquiera se ejercían los recursos. Los recursos eran desviados de una manera vil, de una manera cobarde, a través de diferentes mecanismos, en los cuales ni siquiera se ejercían los recursos para salud, para educación, para infraestructura. El dinero era literalmente robado. Antes veíamos algunos trucos, algunas mañas para que se ejerciera el recurso y de ahí pudieran obtener algún beneficio. Hoy estamos viendo que los recursos no se ejercían, literalmente se robaban.
Bien, son las 8:01, ahora Jesús Méndez Aguilar.
Sí, desde luego yo creo que el colofón de esta mesa del día de hoy en la reflexión no es ejemplo para México la corrupción. Referente a los mandos medios y la utilización de los recursos públicos, por supuesto que no está ahí la situación mayor. Se requiere de poder, se requiere justamente de no tener ética, se requiere de ser prácticamente desalmados en lo que comenta nuestro amigo Maxice, cuando la utilización de los recursos no van a donde deben de ir, y sobre todo cuando se tiene que ver por el desarrollo público, más que nada. Y público significa a lo social, educación, salud, etcétera. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que simple y sencillamente estos mecanismos que hoy aparentemente se le está dando una, dijéramos, atención, yo creo que no están todavía tan adecuados como para que esto se pudiera dar. Todavía lo podemos ver en los gobiernos de la República, estatales o municipales, en donde se simula justamente y sobre todo en las obras. ¿Por qué todo el mundo quiere hacer obras? ¿Por qué razón? Deberíamos de preguntarnos. Y bueno, pues eso lo sabemos y lo conocemos. Ya no es desconocido. En ese sentido, me parece que los mecanismos tienen que estar en auditorías muy bien vigiladas, en sentido de la calidad, de calidad de las obras, la utilización de los recursos. Y sí tenemos que estar en ese sentido, el que la hace la paga. Así de simple. Porque si no lo hacemos, este país no va a tener la oportunidad de recomponerse.
Bien, son ahora las 8:03. Ahora, Martín Arango.
Bueno, yo quisiera exhortar a todos los ciudadanos que nos escuchan que hagan valer sus derechos, los derechos que como ciudadano pueden hacer exigibles. Uno de ellos es el acceso a la información. No se queden con la duda, no especulen, no digan, ay, a ver, ¿cuánto habrá costado esto? De seguro fue un negocio. Pregúntenle a su gobierno, en cualquiera de los tres niveles, federal, estatal o municipal, pregunten qué es lo que su gobierno está haciendo con su dinero. Afortunadamente existen mecanismos hoy para poderlo conocer. Ahí está el claro ejemplo del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde tenemos nosotros la posibilidad de conocer cuánto se están gastando nuestros gobiernos. Y bueno, pues después de esta invitación, yo quisiera también decirle a la ciudadanía que en estas acciones precisamente es donde ustedes pueden ver reflejada la gran valía que tiene su voto cada vez que ustedes van a las urnas. Si en el estado de Tamaulipas no hubiera existido la alternancia del PRI al PAN, seguramente o muy posiblemente Tomás Yarrington hoy seguiría en Italia disfrutando de una rica pizza y un delicioso espagueti que imagino que se ha de comer por allá, ¿no? ¿Eh? La alternancia sí tiene...
Y no baratos.
La alternancia sí tiene sus consecuencias y esta es una de ellas. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Enrique Peña Nieto no hubiera ganado el Estado de México? Posiblemente su padrino político Arturo Montiel hoy estaría en las rejas. O si el actual gobernador Erubiel Ávila no hubiera ganado el Estado de México, tal vez el que hoy es nuestro presidente estaría tras las rejas también.
Bien, son las 8:05. Finalmente, Rodrigo Chávez Fierro.
Qué duras declaraciones. Qué barra, señora.
Carentes de hechos.
Vámonos. Pero buenas para el debate. Bien, insisto, bueno, el tema de la corrupción también no hay que olvidar la parte de la responsabilidad ciudadana de sí, pedimos justicia para los políticos corruptos, pero queremos que el oficial de tránsito por un billetito de 200 nos perdone también ahí el pasarnos el alto. Yo seguido cruzo por Constituyentes y Corregidora, ahí por la Alameda, uh-huh. y cada que se esté poniendo el rojo, siempre están ahí unos queriéndole alcanzar a pasar.
Brincándole, ¿no? Al piano.
Sí, seguramente, ojalá no, pero algunos de nuestros radioescuchas ahorita pasó por ahí, ya estando en el verde, flasheando o en el amarillo. Bueno, esos son conductas de tránsito que constituyen una violación a la normatividad administrativa. y que cuando nos detienen, por eso queremos también que nos lo perdone, ¿no? Queremos alguien, un policía que sí ponga la ley a los demás, pero otro que sea buena onda con nosotros. Entonces, me parece que es importante que la ciudadanía entienda también la parte importante que tiene en este tema de la de combatir la corrupción. Y la otra es esta, insisto, la creación de todas estas leyes e instituciones que tiene, que se están creando hoy en día, que en el caso de Querétaro me parece muy claro que va a ser muy, muy difícil que puedan ustedes desde el gobierno siquiera llevarse unos centavitos a su bolsa. Es decir, los funcionarios que hoy en día estemos desempeñando un cargo público, que entendamos muy bien esta cuestión, que no va a haber oportunidad de estarte dando una rasguñadita al presupuesto, porque se están auditando no solamente en el ámbito estatal, unas auditorías bastante fuertes e importantes, sino incluso también desde el ámbito federal con la nueva ley. La Auditoría Superior de la Federación tendrá una gran cantidad de facultades para auditar recursos estatales y municipales, y en el que vendrán con todo estas auditorías. Entonces, a todos aquellos funcionarios que nos estén escuchando, por favor, aplique usted el recurso como debe ser, porque si no, vendrán ahí las observaciones y los señalamientos por haber no aplicado adecuadamente el recurso.
Que habremos de decir que tiene nuevas herramientas la auditoría, no son las que quisiéramos, porque siguen faltándole todavía colmillos y garras, y entonces muchas de estos señalamientos, pues como el exalcalde de Corregidora, una rayita más al tigre, tres inhabilitaciones y las que seguramente todavía le faltan, pero reiteramos, pues ni el sueño le quita.
Pero también ahí la ciudadanía tiene que estar ahí.
Eso es cierto.
Tiene que estar ahí recordando quiénes fueron sus gobernantes y quiénes hicieron bien las cosas y quién malas cosas. También tenemos que formar la ciudadanía, porque si no, de nada sirve tener esta alternancia y estos instrumentos si no los vamos a utilizar. Como bien dice Martín, el acceso a la información ya lleva más de 10 años aquí en México, y yo le pregunto a la ciudadanía cuántas veces ha utilizado estas solicitudes de información, que es una gran, gran herramienta para conocer de cerca el trabajo del gobierno.
Y es relativamente árido el trabajo que hace el IFAI. ¿Por qué? Pues porque justamente no hay ciudadanos que apliquen esta herramienta. En fin, bueno, pues cerramos la mesa esta mañana pensando en dos temas. El primero de ellos, bueno, pues la ética que debería privilegiar en los funcionarios públicos, que deben saber que están ahí para servir y no para servirse del pueblo, y que efectivamente, bueno, pues tristemente también nosotros como sociedad a veces no tenemos esa memoria para poderles reclamar a las instituciones políticas bajo cuyo escudo efectivamente tomaron lugar cada uno de estos funcionarios públicos corruptos que hoy viven en la ignominia, pero eso sí, con millones, millones y millones. En fin, señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Martín Arango.
Encantado de estar aquí, Ángel. Excelente mañana.
Y Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos.
Bueno, pues nos encontramos dentro de 8 días, señores. Aquí nos vemos la semana que entra, entonces.